Contado por el Neuropediatra, episodio 7 de la segunda temporada.
Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández.
El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos,
así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos.
Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra,
y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales.
Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos.
Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos.
Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
¿Crees que la educación, la crianza y el desarrollo de tu hijo, de tu alumno y o de tus pacientes se conviertan en un absoluto éxito? Pues con ese objetivo nace la segunda temporada de mi podcast sobre neurodesarrollo contado por el neuropediatra. Una temporada cargada de cosas súper interesantes que no dejarán de sorprenderte y además de ayudarte en tus objetivos. Una temporada llena de ideas nuevas, de sugerencias, de trucos, de secretos y de recomendaciones que convertirán esta maravillosa, pero ojo, dura tarea de ser padre o profesional del neurodesarrollo, ya sea en el sector sanitario o educativo, en un camino lleno de ilusión y mucho más satisfactorio. Sí, ya lo sé, las cosas no son fáciles, las cosas son difíciles. Son así en casa, en la escuela o en la consulta, pero los años de experiencia que me avalan, alrededor de 20, los más de 11.000 pacientes, 11.278 a inicio de esta temporada atendidos, los más de 3.000 profesionales formados, las investigaciones realizadas y el éxito de nuestro modelo de trabajo van a ser la base de lo que te voy y de lo que te vamos a contar esta temporada. Además, ojo, mucho ojito, porque este es el 10º aniversario de nuestro centro, el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Y va a venir repleto de sorpresas que tú, tu hijo, tus alumnos y tus pacientes sentiréis, agradeceréis a más no poder. ¿Avanzamos en esta nueva temporada? Pues vamos allá.
Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra.
Si tu hijo tiene menos de 6 años, está, o por lo menos le queda muy poquito, para entrar en educación infantil. Esa etapa de la educación de 0 a 3 años que, aunque no es obligatoria, y además por la que yo apenas pasé, porque entré en el colegio con 5 años, hoy en día se ha convertido casi en imprescindible por muchos motivos. El profesor de educación infantil, Dani López, uno de los influencers más destacados en el sector educativo en las redes sociales, nos va a desvelar muchas claves de interés sobre esta etapa tan bonita de la vida de nuestros hijos. Muchos de vosotros me habéis pedido hablar de este tema y aquí te lo traigo, así que atención a la entrevista.
Hola a todos, soy Cris Cárdenas, responsable de comunicación del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, del equipo del doctor Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, como ya conocéis, y hoy estoy muy bien acompañada. Estoy con Dani López, que es profesor de infantil y tiene una de las cuentas educativas más virales tanto de TikTok como de Instagram. Si no me equivoco, vives y ejerces en Madrid. Y hace muy poquito acabas de sacar un libro.
Hola, muy buenas. Dani, muchísimas gracias por esa presentación, que es que da gusto. Sí, trabajo en Madrid, trabajo en un centro de pedagogía Montessori y sí, acabo de lanzar mi primer libro ya para mayores, para familias y profesores, docentes o interesados en el mundo infantil. Y emocionado, la verdad, o sea, todavía como sin dar mucho crédito a estas cosillas que van surgiendo, pero encantado, la verdad, muy, muy, muy contento.
Bueno, felicidades por el libro, porque por redes ya hemos podido ver que te está yendo genial. Y nada, bueno, también decir que no lo he señalado, que aparte de este libro, anteriormente sí que tienes algunos cuentos infantiles.
Realmente mi viaje literario empezó en los cuentos. Empezó con un cuento que pues necesitaba sacar por pues una necesidad de un momento en mi vida. Y a raíz de ahí es como que le pillé el gusanillo. Primero como autopublicaciones, luego ya sí que salió este inicio de curso en septiembre, un cuento con Penguin Random House, de una niña que desea ir al cole y no entiende por qué los de al lado a nadie parece gustarle. Entonces, como los miedos van cogiendo. Y este ahora ya es, pues eso, mi primer libro ya sin dibujines.
Estupendo. Bueno, como ya cuentas, has tenido una trayectoria bastante positiva, podemos llamarlo así. Y bueno, ¿qué ha significado para ti todo este recorrido y el poder ser un altavoz del sector educativo
pues,
tan potente?
Pues, no tengo ni palabras para describir porque al final, bueno, un poquito como mi inicio en el mundo redes, mundo divulgación, era al final simplemente crearme como un espacio donde yo tener mis actividades y mis recursos, pero como para mí, como una biblioteca virtual, porque al final haces cosillas y como que se te olvidan. Luego fui generando ese contenido porque el público le iba gustando, los otros profes me iban escribiendo, se iba compartiendo y dije, ay, pues puede servir. Y al final haber llegado a un punto donde se tiene en cuenta mis palabras o mi manera de hacer las cosas, uno me tiene atemorizado por todos los lados porque dices, qué responsabilidad de las cosas al final que digo y que muestro y realmente busco siempre ese lado pues más cercano, más respetuoso con los niños, pero también más realista. Pero sí que da como ese yuyu de ¡uy! Pero bueno, también muy contento, sobre todo al ser también chico en infantil, porque cuesta. Uh-huh. Cuesta y sobre todo ya no en España, sino fuera de España, en países de Latinoamérica, donde también se consume mucho mi contenido, sobre todo a través de TikTok. Y son países donde los hombres no pueden ejercer esta profesión. Entonces, el ver una cara masculina en un sector infantil o pensado y dedicado para las mujeres, pues creo que también es bastante importante. Entonces, no, de verdad, o sea, yo cada vez que me comparten algo, de verdad no puedo dar más las gracias. Pues al final, todo lo que yo hago o estos proyectos que van surgiendo es porque hay mucha gente detrás apoyando el contenido que creo. Y eso, o sea, si, sin ese lado, mi otro lado tampoco funciona. O sea que, feliz.
Bueno, pues nos alegramos un montón desde aquí. Vale, bueno, haciendo un poco de referencia a lo que hablas del tema del género a la hora de impartir clases en infantil y demás, que es un tema que yo creo que es bastante controvertido con lo que vemos todos los días. Pasamos a tu libro que se llama Hasta el error es divertido. Y bueno, yo te quería preguntar por dónde, de dónde procede el título del libro, cómo se te ocurrió. Y si hablas de ese tema
dentro del libro hablo desde que empecé a plantearme ser profe hasta que directamente empezó a producirse el libro. O sea, hace nada, menos de un año. Recojo todas mis experiencias como profe y Hasta el error es divertido viene de una anécdota que tuve en una clase que yo intento crear siempre pues actividades un poquito diferentes o las que hay, intentar siempre darle como una vuelta. Es decir, vamos a intentar una cosa. Entonces un día dije, ay, voy a jugar con Plasti, pero vamos a jugar con Plasti hecha, fabricada. Entonces, la tarde de antes estuve en mi casa preparando que si la harina con la maicena, con no sé qué, con el aceite, los colorantes para que tuviera fuerza, tal, no sé qué. Pero se me olvidó el factor calor corporal infantil. O sea, son como pequeñas estufas. Entonces, hacia mis manos era fantástica, la plástica se quedaba, pero hacia sus manos eso empezó a derretirse. Terminó por todos los uniformes, la silla, la mesa, los pelos, las caras, por todas partes. ¿Qué saqué de ahí? No la actividad en sí, sino que nos reímos muchísimo. Esos niños ahora los tengo en cuarto de primaria, si no me equivoco. Y si hablamos de ellos, surge el tema y al final dices, qué bonito, qué recuerdo he sacado de esta experiencia precisamente por haberme equivocado. por no haber tenido en cuenta todos esos factores. Y al final es lo que te hace aprender y es lo que te hace valorar otros momentos o otros aspectos educativos en este caso, como es simplemente el haber creado un recuerdo bonito, un recuerdo divertido y esos lazos y esa unión de clase de estamos compartiendo todos este desastre tan fantástico.
Vamos, seguro que los sí, niños se lo pasaron bomba, con lo que les gusta todo lo manual y demás. Vale, pues imagino que también a raíz de esa anécdota le has puesto el título al libro, pero entiendo que también son momentos que te inspiran a crear esta publicación. Entonces, el origen de la publicación como tal, ¿de dónde viene? ¿Cómo dices tú un día, bueno, pues voy a escribir un libro?
Pues realmente viene de la necesidad de dejar por escrito mis vivencias. No era con la intención de publicar en un principio, sino era como a modo de diario personal. O sea, de hecho, el principio uh-huh. del libro empieza como diciendo, dice algo de ya, pues ya está. Llevo toda mi vida estudiando y ahora me la juego todo a una. Decidir, pasar un examen y decidir qué voy a ser en el futuro. Y era como yo solo planteándome decir, ¿por dónde vas? ¿Qué haces? O sea, era una reflexión y de ahí ya fueron surgiendo otros temas. Y, por ejemplo, uno de los capítulos que hablo sobre un caso que viví de abuso infantil era mi necesidad de poner por escrito algo bastante fuerte que hasta a mí personalmente y psicológicamente a mí eso me afectó mucho. Entonces, era mi manera de desahogar. Luego fui uniendo todo y ya cuando surgió esta oportunidad dije, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo mando a una editorial? ¿Por qué no intento darle voz a esto que puede servir? Porque al final yo me he encontrado en ciertos capítulos que hay en el libro, digo precisamente lo perdido que me he sentido, el no saber cómo actuar, el no saber qué pasos tengo que seguir o hasta dónde puedo ir. Porque muchas veces dices, vale, me meto de lleno, pero hasta ¿dónde tengo que frenar? ¿O es que no tengo freno? Entonces son esas situaciones que dices, pues viene bien y sobre todo porque al final en infantil yo llevo luchando, bueno, estos 10 años que llevo como en la docencia, de intentar cambiar esa imagen de macarrones, como digo en una de las descripciones, y darle el peso que tiene la educación infantil, darle la importancia. Siempre se dice, no, de 0 a 3 es donde se consolida la personalidad de los niños. Y dices, ¿y tú crees realmente que solo estoy coloreando con los deditos y haciendo postales bonitas? No, o sea, hay mucho que se hace, hay mucho trabajo. Y dije, venga, recojo todo, intento darle un carácter un poquito más de consistencia, más de libro, más de tal, y lo lanzo a ver si funciona.
Muy bien. Yo creo que son temas súper necesarios porque al final tenemos súper estereotipado, por decirlo de alguna forma, la profesión, entre que es de mujer, que solo se hacen collares con macarrones y manualidades. Y bueno, es lo que tú dices, al final yo creo que son etapas en las que nos marcan mucho porque al final estás configurando tu personalidad y tu forma de ser y tener un educador o educadora que te ayude con eso, pues es importante. Uh-huh. Y a raíz de esto, preguntarte quién crees tú que debería leer
pues
este libro.
Realmente, si vas a empezar en educación, creo que sería interesante echarle una ojeada. Es como que me resulta muy, muy complicado decir... Esto, ¿sabes? Es fundamental, ¿no? Porque al final es lo que digo, son mis experiencias. Yo no sé si a lo mejor son las que tú vas a vivir o no, pero intento desde mi punto de vista ser lo más claro, lo más transparente de esas situaciones con las que yo me he enfrentado. Entonces, si vas a abordar una clase, vas a iniciar o incluso estás pensando en ser profe, creo que podría ser interesante echarle un vistazo uh-huh. por la realidad que te vas a encontrar. Precisamente porque no solo hablo de los niños, sino también hablo de las familias, que es otro de los agentes educativos con los que convivimos y tenemos que llegar a acuerdos. Y hay veces que es muy complicado. Y igual narro una serie de circunstancias que a mí se me han presentado que han sido muy difíciles. Son muy extremas, sí, pero las he vivido. O sea, no son inventadas. Entonces, al final, lo recomiendo a todo aquel que vaya a tener contacto con la infancia, viene bien. Toda familia... Todo al final que esté en contacto con niños de infantil puede venirle bien. Incluso de las primeras etapas de primaria algo puede sacar fijo.
Muy bien, pues ahí es donde yo quería llegar al tema familia, porque, a ver, nosotros al final en el centro trabajamos con familias directamente y siempre hablamos de que existen una serie de agentes dentro del desarrollo cognitivo de los más pequeños. Está el cole, está la familia y está ese proceso de terapia o de intervención que muchas veces necesitan. Entonces, al final trabajamos con todo lo que es el colectivo educativo también. Y yo siempre he creído que estamos muy conectados, el mundo del neurodesarrollo, con el educativo al final. Entonces, hay un tema que nos llega muchísimo al centro y es el tema de la relación familia-colegio, que es precisamente a lo que has hecho referencia. Entonces, a lo que voy es a que las familias se quejan mucho de que a veces tienen dificultades para la comunicación con el cole, que no saben cómo hacerlo, qué herramientas utilizar. Entonces, a mí me gustaría, desde tu experiencia, ya que has sacado el tema, ¿por qué pasa esto? ¿De dónde crees que viene?
Creo que al final, y es una tendencia en algunos casos en aumento, y es que se crea una relación casi como de lucha, siendo claro, como un aspecto como de soberbia de decir yo sé más que tú porque al final es mi hijo y yo sé más que tú porque yo soy su profesora. Entonces no se llega a hacer equipo y al final es fundamental. Yo, por ejemplo, la primera charla que tengo con los padres, les digo que lo primero que tienen que hacer es confiar en mí, que si no confían realmente está todo perdido. Les abro todos los canales comunicativos que puedo decir, podéis hablar conmigo en cualquier momento y les digo, en la salida sin niños, o que venga tu mujer, tu marido, quien sea, que coja al niño, se lo lleve y hablamos juntos. Un email, una llamada de teléfono, una tutoría, o sea, lo que necesites, pero sobre todo necesito que confíes. Y les digo tal cual, digo, porque vosotros sois un 50% de esto y yo soy el otro 50%. Os guste más, os guste menos. Somos 50-50, al final conmigo están 8 horas. Y con vosotros al final que están 4, de lunes a viernes, pasan mucho tiempo conmigo. Entonces necesito que haya esa comunicación. Y sé que hay casos, porque sí que me escriben en redes sociales de decir, me pasa esto, hablo con mi tutor, con el tutor de mi hijo, de mi hija, y es que no me ayudan. O sea, como que ese profesor no quiere comunicarse. No sé la situación real, al final sé lo que me está contando una parte y no puedo hacer juicio directamente, claro. Pero lo que yo a ellos les digo es decir, si tú no sientes que el tutor te está escuchando, vete al siguiente, vete a una coordinación, que la coordinación no te está escuchando, vete a una dirección, o sea, tienes como varios pasos que puedes ir. Muchas veces las familias encuentran violento el decir, jo, voy a saltarme al tutor para hablar con dirección. Sí, al final de quien estamos hablando es de tu hijo, ¿vale? O sea, como ya me lo tomé yo, ya es diferente. Yo ya tendré mis charlas internas con el equipo, con lo que sea, para ver si a lo mejor efectivamente yo no estoy cumpliendo con mis funciones y yo no estoy abordando esa conversación como debería abordarla. Pero tú al final tienes que hacer lo que tú te sientas más cómodo. Y si tú necesitas esa información, búscala. Al final es que si no la buscas, vas a estar tenso porque no sabes qué se está haciendo con tu hijo o cómo se está abordando algo. Te va a crear un malestar. Ese malestar al final se lo metes a tu hijo y tu hijo viene a clase. Y tu hijo viene a clase disgustado y va a afectar en sus redes sociales. En sus relaciones sociales. Va a afectarle anímicamente, va a afectar de muchísimas maneras. Al final es un círculo horrible del que hay que buscar alguna solución. Cuesta, pero también te digo, es lo que te decía al principio, hay familias que te encuentras que es imposible que confíen en ti. Imposible. O sea, por más que tú lo intentes, por más que tú intentes hablar, intentes buscar un canal, te reúnas 20 millones de veces, da igual. Y es precisamente el caso del que hablo, de una madre que incluso me llegó a echar en cara que yo no estaba hablando lo suficiente cuando tenía emails de 3 folios, sin exagerar, diarios, que contestaba de manera diaria. Tuve una media de unas 4 o 5 tutorías por trimestre, hablando incluso con el departamento de coordinación, hablando incluso con dirección, incluso generando reuniones grupales de clase para abordar reuniones, o sea, aspectos comunes. O sea, más no pude comunicarme y esta familia decía que yo no me estaba comunicando. O sea, que luego también está esa parte y también como profes tenemos que protegernos de decir, yo estoy haciendo mi trabajo, tú no lo estás percibiendo, ¿quieres más? Yo lo siento, no puedo darte más, ya es una cosa tuya, que tienes que gestionarte tú. Entonces, pues, es complicado. Realmente, las relaciones familiares es muy difícil. Y al final es que también hay que pensar que en mi caso, yo, por ejemplo, este año soy tutor de 20 niños. Esos 20 niños, cada uno tiene su familia. Cada uno uh-huh. tiene una manera de ver las cosas, de entender la educación, de entender el crecimiento de ese hijo o espera ciertas cosas. En cierta manera, la labor mía es intentar unificar esas familias. Y hay veces que es imposible. Es bastante imposible, pero bueno. Siempre que haya una buena intención por ambas partes, se puede intentar llegar. Y si no, pues eso. Hay, yo creo, otros pasos que se puede llegar. Incluso me han dicho, dice, es que no quiero cambiarle de colegio, pero a lo mejor le viene bien. Pues es que a lo mejor la razón es esa. Y esa es la mayor solución a todos los problemas que tienes. No, es difícil.
Claro. Bueno, es complicado, pero bueno, yo creo que para las familias y los profes que nos estén viendo, al final, como siempre digo, la base es la comunicación de todo, y a veces tenemos también que sentarnos uh-huh. y ser un poquito empáticos y ponernos también en la piel de tanto del profe como de la familia, como tú estás hablando. Al final somos cada uno de nuestra madre, nuestro padre, y tenemos una forma. Entonces, yo considero eso, que hay que ser un poquito más, uh-huh. ceder un poquito más hasta cierto punto, uh-huh. como también ha señalado. Pero bueno, es que es una problemática que es real, porque ya te digo, es una de las cosas que más vemos por aquí. Vale, a raíz de eso, otra de las cosillas que quería preguntarte es si este problema a nivel comunicativo con la comunidad educativa y las familias se hace aún un poco más grande cuando hablamos de niños con necesidades específicas.
Es que ahí entra en juego la propia adaptación de la familia a darse cuenta de ese diagnóstico. Entonces es si con el resto de familias eres empático, con estas familias es una labor, es el triple, es bestial. Lo que necesitas tú de respirar, incluso aguantarte tus propias frustraciones de decir, es que es obvio, por Dios, entender esto, porque en cuanto lo entendáis vamos a ir mucho más rápido, vamos a ir mucho mejor y vamos a favorecer. Pero no es posible. O sea, tienes que respetar también los tiempos de la familia. Entonces, yo lo que me he encontrado y mi experiencia me dice que cuando nosotros detectamos algo, en 3 años es una negación absoluta y se nos ponen como en contra, no aceptan. En 4 años comienzan a escucharte y en 5 años son ellos los que te piden ayuda. O sea, necesitan ese proceso. Rara vez te encuentras con familias donde tú detectes, ¿eh? Otra cosa es que ya vengan con un diagnóstico. Ya sí, está claro. Mucho hecho de conciencia de lo que ocurre y es otro funcionamiento. Pero digo, cuando tú detectas algo, el proceso es ese. Porque es como que, claro, nosotros al final es mucho más fácil detectar ciertas cosas porque cuando vienen a clase tú les ves en grupo y rápido haces tú. Tú dices, hay algo, puede ser madurativo, puede ser simplemente vergüenza, puede ser millones de cosas, pero dices tú. Entonces, cuando esa primera reunión con la familia dice, no, mi hijo no, que es una negación, forma parte del proceso que tienen que vivir ellos, el duelo este que tienen que ir viviendo. Pero lo que se necesita en estos casos, muchísima empatía, muchísima escucha, o sea, sobre todo en estos momentos es escucha absoluta, de decir, yo me siento y suelta, habla, llora, volvemos a reímos, lloramos juntos y poco a poco vas haciéndoles entender cuál es el camino, pero de dosis muy chiquititas. Es como intentar llevártelos a tu terreno casi sin que se den cuenta, pero informarlo desde el proceso. Es curioso, pero al final, si yo de primeras voy muy serio, muy tal, muy, muy contundente de no, porque mira, escucha, le pasa esto. Entonces, tienes que hacer ta, 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 es como puf, cuánta información. Primero me estás diciendo que mi hijo pasa esto, que tenemos que hacer una serie de test y encima que tenemos que empezar a funcionar así y adaptarnos todo. No, demasiado. Entonces, sobre todo es hablar mucho y te lo niegan. Entonces, tú acompañas esa negación, dices, vale, pero ¿qué te parece si aunque en tu casa no, aquí sí. ¿Qué te parece? En tu casa, por ejemplo, no trabajes con pictos, pero yo aquí en el cole, por ejemplo, voy a ilustrarle todo para que entienda con calendarios, porque aquí de momento es cómo está funcionando y le está ayudando. En casa a lo mejor no, porque ya se sabe los espacios y las rutinas, pero aquí en el cole le está favoreciendo muchísimo. Entonces, claro, dices, vale, ya te he metido picto, rutina, agenda. Ya tengo algo, ya he sembrado un algo, pero es difícil y sobre todo es eso, a nivel de profe, dices, jope, muchas veces, y me está pasando, por ejemplo, este año, dices, qué pena, cuánto podría yo sacar y cuánto podría avanzar si contase plenamente con ese apoyo. Entonces, muchas veces dices, trabajas con al final con tu propia frustración de decir, no depende de ti. Esto no depende de mí, el que este niño avance. Yo voy a hacer todo lo posible, pero sin eso no puedo llegar al objetivo que a mí me gustaría llegar, pero voy a llegar al objetivo al menos de que entiendan cómo va. Suficiente. Hay tiempo, hay una vida por delante. Hay mucho tiempo.
Exacto. En ese sentido, yo creo que sí es importante reseñar esa parte de la aceptación del diagnóstico, porque obviamente no es lo mismo, pero digamos que es extrapolable a cuando las familias trabajan con el equipo de neuropsicología del centro. Se nota muchísimo cuando hay predisposición por parte de la familia, cuando se acepta un diagnóstico, cuando vienen con una actitud de quiero ser una esponja y ayudarle a mi hijo de la mejor forma posible, porque es lo que tú dices, una vez que se da ese paso, que también, es decir, que es muy difícil, es muy complicado, como tú señalas, es como que también le permite al profesional, tanto educativo como del área de la neuropsicología en este caso, avanzar y decir, venga, la familia está comprometida, podemos hacer un montón de cosas, puedo mandar tarea para casa, porque claro, en tu caso sí que trabajas mucho, muchas horas con ello, quiero decir, pero en el caso de una terapia, tú vienes una hora, dos horas a la semana. Entonces, el trabajo se hace en casa y en el cole. Pero al final es muy importante. Me gusta que haya salido este tema porque al final es algo de lo que a veces no somos conscientes, no tenemos tampoco por qué saberlo. Pero bueno, por eso mismo hacemos este tipo de entrevistas y este tipo de contenido para que los papás y las mamás pues aprendan y bueno, abramos todos un poquito la mente y la perspectiva y
vayamos. Yo apuntar en esto, si escuchan, al final, si están escuchando familias que tengan esas dudas, echarnos para atrás en un diagnóstico siempre puede pasar. Pero al final hay que pensar que todos estamos para ayudar. O sea, en ningún momento, ningún profesional vamos a ir a repercutir negativamente en sus hijos. No buscamos eso, no buscamos hacerles la vida más difícil. Al revés, estamos intentando simplificársela o hacérsela a él, prepararle el mundo a cómo él lo ve, cómo lo siente y cómo debe funcionar. Entonces, sé que es difícil, que lo suelten todo, pero al final también que tengan en cuenta que nosotros vamos a echar un cable, que no están solos en este proceso.
Eso es, que ahí está el apoyo y que al final, pues, es lo que decía antes, al final todas las áreas van entrelazadas y todos necesitamos apoyarnos en los profesionales. Y luego, hemos hablado de lo que es la percepción de la familia, pero cuando hay un pequeño con necesidades especiales en clase, ¿cómo crees que los demás compañeros perciben eso?
Eso es impresionante, o sea, eso es realmente para vivirlo, o sea, no tienes que hacer nada, de verdad, tú no tienes que hacer nada. O sea, los niños tienen una capacidad de percibir su entorno. Perciben su entorno. Son capaces de entenderse, son capaces de hacerse entender, comunicarse y saber las limitaciones y capacidades del resto. O sea, es una cosa mágica, mágica. O sea, a mí me. Yo he tenido, por ejemplo, tuve un alumno hace unos años que le entraban de repente unos brotes bestiales y teníamos que hacerle contenciones. Yo con él, por ejemplo, aprendí a hacer contenciones físicas, o sea, es un extremo muy bestia, de decir, estaba muy tranquilo, de repente se levantaba y quería clavarle a alguien las tijeras, o sea, cosas muy bestias. Hablamos de la misma edad, 4 años. Sin yo decir diagnóstico, porque no lo sabíamos, de hecho porque la familia estaba en esa negación, pero tenía una pinta de o trastorno de personalidad, uh-huh, o una bipolaridad, o porque iba por ahí, iba algo extraño. Claro. Digo de percibir el grupo porque el resto de, ponte que hubiera, pues otros 19, ¿vale? 19 niños escuchando un cuento, uh-huh, o sea, yo con el libro diciendo, eras una beta, no sé qué, no sé cuánto, y al mismo tiempo tenía a su compañero entre las piernas, yo con el brazo intentando contenerle para que no se hiciera daño y no me hiciera daño, y el resto, por mucho que él estuviera gritando y armando la de San Quintín, el resto estaba escuchando el cuento y estaban relajados mirando, porque entendían que a él le estaba pasando esto, asumían perfectamente, comprendían, era como, bueno, necesita ahora mismo esto, está gritando, vale, yo tengo que estar a lo que tengo que estar. O sea, una capacidad de concentración impresionante. Eso. Y en clase les ves a lo mejor que un compañero no es capaz motrizmente de ponerse los zapatos, rápido van y le echan un cable y se los ponen. Yo he encontrado niños así, poniéndole los zapatos, o con la mano llevándole a sitios, o repitiéndole cosas, o a lo mejor empieza a tener una comunicación verbal y juegan a decirle palabras para que la repita. O sea, ellos al final les hacen una terapia. O sea, están haciendo unas sesiones de logopedia y de relación que dices, ¡qué mágico! Y son ellos. O sea, este año pues un alumno de no relacionarse con el grupo ha sido el grupo quien ha ayudado a que empiece a relacionar y participar en juegos. No he sido yo, han sido ellos. O sea, ahí voy. Al final dices, los niños son mágicos y lo perciben, y todos nuestros miedos que dices, madre mía, yo me acuerdo en la carrera, uff, ¿cómo preparo yo al grupo para este caso? ¿Cómo les preparo? ¿Cómo les hago que sean conscientes, que una integración buena, que no le rechacen, que no? Cero preocupaciones, de verdad. Una vez vivido varias veces, porque se te presentan muchísimas veces, no hay de qué preocuparse. O sea, la preocupación mía va, después de todos estos años, hacia, ¿la familia lo comprende? ¿Van a estar a la par con nosotros o no? O sea, pero de los niños, nada, cero, 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 cero preocupación con ellos.
Tienen una capacidad de adaptación y de empatía con los compañeros que es bastante grande. Yo creo que también, claro, al final esos niños no tienen tanto sesgo como los adultos. Y eso yo creo que se nota muchísimo. Y tiene que ser, es verdad que tiene que ser muy bonito verlo, ese compañerismo y eso de que tú tienes el miedo de, veremos a ver cómo se relacionan y tal. Y bueno, hablando de esto también, del, ajá, tema de las relaciones con los peques, por desgracia, sabemos que se sigue dando el acoso y el, uh-huh, bullying y demás en los coles. Con respecto a esto, ¿te has encontrado algún caso que hayas tenido que vivir, que hayas tenido que gestionar, y en general, ¿qué opinas de todo esto?
Pues, encima es que ahora, o sea, vivirlo lo he vivido, y lo he vivido muy cerca, muy, muy cerca. Y fíjate que lo viví con, pues, al final un familiar, y ese familiar, y yo siendo profe del centro, no fui capaz ni de verlo. O sea, es una movida muy grande, muy, muy grande, porque hasta que no fue muy obvio, dices, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo se ha producido esto? O sea, que y el problema que al final también ocurre en unas edades que dices, bueno, a lo mejor es que está preadolescente. Es que está así con estos cambios de humor, porque también a lo mejor la adolescencia pues juega ahí un papel, hormonalmente también juega otro papel, y dices, bueno, puede ir por ahí. Importante, fundamental, canales de comunicación abiertos siempre. Dudar. Yo lo que saco de todas estas cosas es duda, de decir, puede ser preadolescencia, y si no, ¿sabes qué otras cosas puede ser? ¿Qué puede también estar pasando? Observa mucho. Hacia los adultos, perdónate, tienes que perdonarte. El decir, el vuelta a lo de antes de lo que depende de ti. No depende de ti tampoco esto, o sea, tú puedes favorecer una confianza plena, un camino, una comunicación, unas herramientas que si tampoco esa otra persona decide utilizar, tú no tienes el poder de hacer hablar Tú no tienes el poder de ver absolutamente todo, ni lo que dicen, ni lo que hacen, ni lo que sienten. Entonces, también esa otra parte de perdonar cuando estas cosas, por desgracia, ocurren. Fuera de eso, a nivel, por ejemplo, de centro, nosotros tenemos un programa de mediación. Hemos instaurado un programa de mediación con mediadores, profesores y mediadores de alumnos. Porque siempre es mejor hablar entre iguales que muchas veces con adultos. Al final ellos nos ven como los grandes, somos los mayores, es como, puff, qué barrera. Pero si de este problema hablo con un compañero de un grupo, pues a lo mejor es más fácil entre nosotros intentar resolverlo. Entonces, sí, instauramos esto para que ellos tuvieran ese canal. Y fuera de eso, yo lo que hago, al menos en infantil no hay estos casos. Esto al final pasa más primaria y grupos más mayores. En infantil, que lo menciono también porque en infantil muchas veces nos vienen las familias de está viendo bullying, dices, no, tienen 4 años. De verdad, es otro concepto. Yo sé que rápido nos alertamos, rápido le queremos poner un nombre porque queremos funcionar en ciertos momentos y estamos muertos de miedo con este tema, pero no hay acoso y no hay bullying. De verdad que es muy difícil que en infantil se produzca. No digo que no pase, ¿vale? Pero que es muy difícil que se produzca. Pero ¿qué hago yo, por ejemplo, para que esto no pase? Hablar continuamente de cómo nos sentimos, hablar continuamente de situaciones, juegos de rol, siempre. O sea, las emociones en mi clase con mi grupo están presentes todo el día. ¿Se gritan? No, esa no es la manera de comunicarse. Dilo bien. ¿Cómo lo iríamos más tranquilo? Si no puedes, te enseño yo a decirlo de una manera más relajada. O sea, les enseño a ser empático, les enseño a crear. Les hablo mucho, por ejemplo, del tema de las amistades que están de 4 o 5 años. De, es que no es mi amigo, es que tal, no sé qué, no cuánto, no sé qué. Y le digo, fantástico. Digo, es que no tenéis por qué ser amigos. Digo, pero sí que tenéis que ser compañeros. Digo, y eso es importante entenderlo. Digo, cada uno puede tener las amistades que quieras. Digo, incluso a lo mejor en el cole no tienes amigos y los tienes fuera en el parque o en tu urbanización. Tienes tus mejores amigos. Ahora, aquí no significa que les trates mal, porque somos compañeros. Entonces, hago muchas dinámicas y muchos juegos con ellos donde todo el grupo tiene que echarse un cable, todo el mundo tiene que escucharse, todo el mundo tiene que buscar la manera de llegar a un fin ayudándose. Entonces, eso les hace ser conscientes de que existen más y que también pasan por lo mismo que ellos. Entonces, cuando se sienten mal, lo verbalizan dentro de un grupo donde es el resto de compañeros quien les echa un cable. Te estoy aportando la solución y aparte también estoy escuchando tu problema, que seguramente a mí me pase. Entonces, es importante desde edades muy tempranas ir hablando de esto, para cuando lleguen estos momentos, sobre todo tengan la fortaleza de verbalizarlo. O sea, yo, por ejemplo, tengo les pico mucho. Yo es que es un circo. Yo les pico un montón para que me contesten. Quiero que se defiendan, quiero que aprendan a defenderse. Por ejemplo, otro día, soy bueno con ellos, ¿vale? Desde aquí lo digo. Pero el otro día no sé qué pasó. Ah, estaba en el comedor y tenía 2 alumnas y de 5 años y había pisado una miga de pan. Digo, ¡ay! Que se me ha ensuciado la zapatilla. Digo, límpiamela. Y me mira y dice, no, límpiatela tú. Digo, ¿qué no? Digo, limpiarme vosotras la zapatilla. Y dice, no, te la limpias tú. Digo, ah. O sea, que yo me limpio mi zapatilla. Digo, muy bien. Digo, pues ya no limpio el culo. Dice, ah. Y mira y dice, bueno, lo limpiamos nosotras. Digo, sí que sí. Digo, contéstame. Si algo no te parece bien, contéstame y no pasa nada. Y sobre todo, igual que les abro ese canal de poder replicarme, me gusta también mucho pedirles disculpas. Me encanta. O sea, me encanta equivocarme para decirles, oye, chicos, pues mira, ayer os hablé fatal, no tenía por qué y os pido perdón. Para que también vean que existe esa posibilidad de equivocarnos, de rectificar, que estamos a tiempo, que podemos hacerlo, que hay otras maneras y que nadie es más que nadie, ni un mayor. No, los mayores nos equivocamos. O sea, creo que hay que hacer mucha educación emocional para que cuando pasen estas cosas, que pueden pasar, y encima ahora con todo el tema digital, pasan 24 horas del día, que es la movida, porque antes si había bullying, se terminaba a las 5, se terminaba a las 2, a la 1 y media, donde terminas el colegio, pero ahora sigue en casa. O sea, no para, es mucho más bestia de lo que había antes. Y es muy importante, yo creo, todo ese camino. Me enrollo un montón.
No pasa nada, es maravilloso que nos cuente todas estas cosas porque es la idea. No pasa nada, no te preocupes. Bueno, ya que has sacado el tema de la tecnología, me imagino que estarás al tanto del grupo de WhatsApp de los padres que surgió por el tema del móvil y demás. Nosotros es verdad que desde el centro queremos lanzar, porque el año que viene hacemos es el 10º aniversario, uh-huh, perdón, del proyecto, y queremos lanzar una campaña para trabajar un poco el buen uso de los dispositivos electrónicos, porque además ya no es solo bullying, ya es todo lo que acarrea a nivel cognitivo, a nivel conductual, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué opinas del tema del móvil?
Es que va fatal, o sea, es horrible. Y es horrible, yo lo veo, por ejemplo, mira, en clase este año estoy rayadísimo todo el día. Yo observo mucho y voy analizando y comparo. Y me voy encontrando cada vez más niños que no tienen un interés, que es curioso, unas ganas de saber. O sea, al final, la curiosidad es innata. Nosotros somos curiosos por naturaleza. El querer, el a ver qué pasa. Y voy notando que esa curiosidad cada vez va más en picado. Veo cada vez más niveles en clase totalmente dispares. Y lo veo mucho en relación a luego en casa qué se hace. También te digo, tanto a nivel tecnológico como a nivel de vamos a machacarte, porque si te machaco mucho a nivel de sobreestimulación, es mejor. No, yo creo que la sobreestimulación va ahí también a esos dispositivos móviles. O sea, es como que demasiada información también para las familias, quiero hacer todo lo que me dicen los vídeos de Instagram y también lo pongo. O sea, que hay varias ramas dentro de esa tecnología que habría que ver. Pero nosotros al final estamos convirtiéndonos en parecemos actores, porque cada vez tenemos que buscar maneras de llamar más su atención, de crear cosas más espectaculares para intentar captarles. Los periodos de concentración antes eran amplísimos y cada vez cuesta más llegar a un punto donde sean capaces de hacerlo. Dice, es que ahora mismo vale, puedo permitíroslo. Pero dentro del cole, al final también nosotros estamos entrenando a esos niños para que vayan ampliando su concentración de cara a una lectura, una escritura, hay exámenes, hay lecciones que tienes que estar y prestar atención, lo siento, esto es así, el sistema educativo es así. Entonces, ya no solo eso, antes, por ejemplo, mira, algo curioso, con el tema de la concentración, ¿vale? Y con el tema de al final, estamos muy atados a los vídeos de TikTok y nuestra capacidad son de 15 segundos, si llega. Esta es nuestra capacidad y es lo que hay. Sí. Antes yo me acuerdo que yo iba al cine de verano cuando era pequeño, te ponían la película, te sentabas y te la veías entera. Ahora tú le pones una peli y muchos te dicen, es que no me aguanta ni una película. Que dices, vale, tampoco le entrenes para verla entera, ¿vale? O sea, no hace falta que le fuerces de, venga, vamos a verla. Pero me resulta también curioso el por qué antes sí y ahora no. Y es porque estamos muy acostumbrados a que o son estímulos rápidos, hay mucho efecto y dura poco, o escucha otra cosa. Vamos a otra cosa, no me interesa. O sea, y lo llevo sí a todo, o sea, eso lo llevo incluso a clase. Antes yo podía plantear una actividad que se podía desarrollar y dilatar en el tiempo muchísimo, y ahora rápido es como termino, ya he terminado. Bueno, pues sigue un poquito más. Ya, no, que siéntate, sigue un poquito más. O sea, se va a todo. Y luego el tema de sueño, de repente nos dicen niños que se están acostando a las 11:30, que dices, ¿cómo es posible que esté acostado a las 11:30? No tiene ningún tipo de rutina de sueño, de repente como no hacemos la rutina de sueño bien, nos estamos encontrando a familias que les están dando unas gotas para dormir mejor. Digo, ¿cómo que les estás dando unas gotas? Sí, o sea, directamente vas al medicamento, ¿por qué? Porque no has ayudado a una buena higiene del sueño. ¿Por qué? Porque estamos atados a esto y al final mi cerebro, cuando me voy a dormir, tengo el cerebro a 200. El niño a lo mejor parece cansado, pero su cerebro lo acabas de activar con la pantalla. Y que eso es imposible hacerle dormir. O sea, necesita otros estímulos y otra rutina. Entonces, es un tema.
Es un tema muy complicado. Y es verdad que eso, que afecta a muchas áreas, como estás diciendo. Y el tema del sueño, bastante. Porque al final está visto y comprobado que todo el tema luz, pantallas y demás antes de dormir, niños y adultos, no deberíamos, pero claro, es lo que dice, al final también ya volvemos, que si las adicciones, que si tal, que si juegos, que si sobreestimulación, que es que si papá o mamá lo está haciendo, yo también lo hago, en fin, ya es un bucle en el que se entra y es muy complicado, pero es verdad que a ver qué es lo que ocurre con este tema, porque cuanto menos yo creo que el tema de normativas y demás, sí que,
o sea, sería
habría que regular algo. Porque,
o sea, sí que al final hay que entender que ellos han nacido en un mundo tecnológico y eso es así. Entonces, es importante esa educación en ese aspecto. Al final también es que están enseñando profesionales que no han crecido con esa tecnología a niños que son tecnológicos. O sea, entiendo esa barrera al final generacional. Pero por eso muchas veces yo cuando hablo de este tema no me gusta criminalizar la tecnología porque es fantástica lo que tenemos. Hay que enseñar ese buen uso y en no toma, te lo doy el teléfono y haz lo que quieras. No, es una herramienta muy buena, pero también bastante peligrosa.
Vale. Bueno, y hablando de tu labor como profe de infantil, si tuvieses que destacar, bueno, has dicho muchas cosas curiosas de los pequeños, pero si tuvieses que destacar algo que sea lo que más te sorprende de los niños, ¿qué sería?
Yo creo el momento que descubren que son capaces de hacer algo. Eso es muy bonito de presenciar, pero a nivel de todo. O sea, por ejemplo, en lo más absurdo, como por ejemplo aprender a hacer esto. Da igual. O sea, de repente cuando tú les ves la cara que han descubierto hacer esto, por es algo fortuito que de repente ya coge su cerebro, entiende el proceso que tienen que hacer los dedos, flipan. Y de repente es como, ¡buah, chaval! ¿Cómo he podido hacer eso? Pero yo eso he llevado, por ejemplo, incluso ahora tengo en 4 años, estamos enseñando los sonidos en inglés, los sonidos de las letras, sus fonemas. De repente le digo una palabra, la escribe y empieza like Danny, like drum, like, de repente es como hace su dinero, hace clic, 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 y dices, ¡ostras! Que está todo conectado. Entonces, yo es que les ves y eres capaz. Yo sí digo, cuando pasa estas situaciones, de mis compañeras lo decimos, digo, míralas. Digo, es que puedes escuchar el cerebro. Eres capaz de escuchar ahora mismo los engranajes y todo uniéndose. O sea, es muy chulo de ver, pero es chulo de ver sus reacciones. Eso me encanta.
Claro. Esa es la capacidad esa de sorpresa y de inocencia también, ¿no? Y bueno, te pregunto por lo que más te ha sorprendido y cuál es el mayor reto que tú crees que has tenido durante tu carrera laboral.
He tenido varios. A ver, el más desagradable que viví es el caso ese que he comentado anteriormente. Porque una parte de la familia, quien estaba produciendo eso, intentó hacerme como parte de su equipo, ¿vale? O sea, intentó tener en mí una figura de confianza. Y mi postura, por mucho que yo tuviera mis opiniones, tenía que ser totalmente imparcial. Yo no puedo valorar esa situación, yo no soy quien tiene que penalizar ni juzgar lo que está ocurriendo, por mucho que tenga la información. Entonces, para mí supuso un reto muy, muy bestia. Uno, sentar a ese familiar delante y decirle lo que estaban diciendo. Decir, oye, tu hija, tu hijo, me ha dicho esto. Me ha dicho ta, ta, ta. Y utilizar palabras muy bestias, muy, muy bestias y muy desagradables. Entonces, tener que eso, decírselo a la persona que estaba produciéndolo, da miedo porque dices, no sé tu reacción, y fuera de eso tengo que intentar ser lo más neutro, por mucho que por dentro yo tenga una rabia enorme, porque sé perfectamente, conozco a tu descendencia y sé que no me están mintiendo, lo sé por cómo se me estaba cuando pasó esa situación, cómo a mí me lo dijeron, pero yo tuve que intentar ser muy neutro y es muy difícil. Eso es muy difícil, mantenerte plano. O sea, mantenerte plano y decir, mira, yo estoy aquí para contarte esto, yo no te juzgo, yo no valoro, simplemente te transmito. Ahora también te digo, esta información va a asuntos sociales y son ellos quienes van a empezar a tomar los trámites correspondientes. Entonces, esa situación, sobre todo, viene bien también hablarlo de decir, has visto, ¿no? ¿En qué punto está el collar de macarrones? donde estoy yo ahora mismo y esto es lo que te vas a encontrar. Esto no, de verdad que esto no. Yo no recorto y pego todos los días. Te encuentras esto. Es muy, muy duro. Pero tienes que intentar en esos momentos ser, no sé, o sea, tal cual, ser plano. Y muchas veces yo en un punto llegué a decir eso, decir, yo puedo tener mi valoración, yo puedo tener mi juicio, pero yo no soy quien toma cartas en esto, da igual. O sea, puedes venir a llorarme, puedes estar llamándome todas las tardes para intentar encontrar en mí un confidente. Yo no quiero porque no es mi papel. Entonces, eso es muy duro. Eso fue un reto bestial. O sea, las clases son fáciles. Pensar, de verdad, pensar materiales, pensar actividades, pensar proyectos, súper fácil. No tiene nada que ver. Estos son los retos donde te encuentras los problemas de educación. O que te vienen igual familiares con un problema serio en casa y tú tienes que en el cole intentar ser esa parte positiva, esa proyección. Es decir, yo aquí voy a crearte el ambiente perfecto para ti. De verdad, para que tú sientas amor, sientas cariño, te sientas protegido, te sientas que aquí, aunque en casa no te escuchen, aquí te voy a escuchar y te voy a creer cada cosa que me digas. Eso es eso.
Sí, al final es crear un espacio seguro es. También para los pequeños. Vale, pues ahora me gustaría, si te apetece, que nos dejes tanto algún consejo para los profes que nos vean y algún consejo para la familia. Desde tu perspectiva de
profes. Como profes, y yendo al libro, diré que no tengáis miedo en equivocaros, que vais a disfrutarlo un montón, que de todo se aprende y que no tengáis miedo a liarla en una clase porque no pasa nada. O sea, al día siguiente vamos otra vez y volvemos a empezar desde cero. Cada día es nuevo y hay que tomárselo así. En todos los aspectos, cada día es nuevo, cada día tenemos nuevas oportunidades. Que si dudan, que acudan a su equipo. Que no están solos, que hay un equipo. Y si no, vuelta a redes sociales. Hay un claustro en Instagram fantástico que hay perfiles magníficos que pueden ayudar y acompañar y es la bomba. Entonces, jamás vas a sentirte perdido. Y a las familias diré que cuando habéis elegido el cole para vuestros hijos, hay que hacer un salto de fe, confiar en que va a ir todo bien. Y si hay dudas, abordarlas de la manera más respetuosa posible, que al final es lo que he dicho en un principio, que nosotros estamos para ayudar. Y si consideráis que no se está ayudando, siempre hay otros centros a los que se puede acudir y otras vías que poder hacer las cosas. Pero al final tenemos que intentar llegar al punto donde ser un equipo, porque todos miramos por el mismo bien.
Eso es. Pues un montón de gracias. Seguro que la familia y profes y futuros profes que nos vean te lo van a agradecer. Y bueno, para terminar, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Que lo que nos gustaría es que nos respondas con respuestas cortas y que se lo hacemos todos los entrevistados, ¿vale? Por conocer un lado un poco más divertido, un poco más personal de vosotros, ¿vale? Bueno, pues café. Primero, ¿café o té? Vale. Mar o montaña. ¿Lectura o deporte?
El deporte, si es bailar, deporte.
Vale. ¿Comida favorita?
Comida favorita, realmente todo lo dulce.
Vale, ya somos dos. ¿Y una anécdota que nos puedas contar que te haya parecido divertida con los peques?
Ay. A ver, os he contado la de la plástica, que con esa me partía de risa. Ah. Sí. Ay, ahora mismo
también a mí me pareció muy curioso un reel que subiste de que le decía a los niños que te ibas.
Ay, pobres míos.
Para la Navidad.
Ay, mis hijos. Pero eso era, por ejemplo, para ver la importancia de qué es lo importante en Navidad. Lo importante era estar juntos y no estas cosas.
Claro.
Pero hay mis chicos, pobrecillos, los fueron un montón. Pero ves, si ves ese vídeo, siento que esto no sea corto, perdón. Esta respuesta no va a ser corta. Si ves ese vídeo, son niños con los que he trabajado ya, están en 5 años. Este es mi tercer año con ellos y en vez de sentir de pena, de decir, ay, Dani, no, empiezan, ay, bueno, pues podemos hacer esto, puedes hacer esto, puedes decir al propietario que venga, rápido buscan soluciones, y es que eso es lo fantástico. Pero divertidas,
sí.
Esa, o sea, la más divertida, yo creo que sí, o sea, es que cada día pasa algo y cada día yo termino muerto de risa. O sea, el tema de anécdota, venga, rápida. El día que cogí las pajitas, se las puse en los sobacos, tenían que soplar simplemente para reírnos y empezaron a hacer pedorretas. Fliparon.
Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, por abrirte a contarnos un poco cómo es el día a día siendo profe, contarnos trucos, contarnos perspectivas y querer participar en esta serie de entrevistas que hemos sacado desde el Neuropediatra. Y nada, te deseamos un montón de éxito, que vaya genial con el libro, que vaya genial con todo, que nos parece súper divertido todo lo que haces en redes sociales y demás. Y nada, agradecerte la labor
tan bonita. Gracias, gracias por este espacio. Y aquí está, si lo llevo a todas partes. Entonces, si queréis descubrir un poquito más y si os quedáis con dudas o lo que sea, me escribís, que yo encantado de abriros un mensaje, a charlar un ratillo, mandarnos audios y compartir.
Estupendo. Pues muchas gracias, Dani.
Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues sí, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupo de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.